¿Por qué te has decidido a presentarte cuando ya todo el mundo decía que estabas de retirada en la vida política de primera línea? Incluido tú,
también lo decías. Eso te iba a decir, que primero que lo decía era yo. El partido me pidió que diera un paso adelante en este momento. ¿Por qué? Pues porque los temas europeos son algo que he trabajado siempre, que forma parte de mi formación. Como economista, de mi actividad profesional durante muchos años, tanto aquí en Canarias como en Bruselas, y también porque pienso que la Unión Europea está en una serie de desafíos actualmente bastante más importantes de los que ha estado en el pasado, y además dentro de esos desafíos, Canarias tiene una particularidad que además es más intensa que en el pasado, en mi opinión. Es decir, creo que estamos en un momento clave para revisar cómo Canarias está en la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de ampliar los temas que en Canarias son importantes desde el punto de vista de la Unión Europea, como en ampliar los elementos específicos. Sabes que Canarias tiene un régimen especial derivado de la aplicación de un artículo propio en el tratado. Eso ha llevado a tener medidas especiales derivadas del apoyo a la agricultura, en materia de fondos estructurales, en materia aduanera, también en materia fiscal, pero la realidad de Canarias y la de la Unión Europea que tenemos ahora no es la misma de principios de los años 90, que es cuando se definió básicamente ese esquema, ese modelo de integración. Ha cambiado muchísimo todo. La globalización, la aparición de nuevos actores, los cambios tecnológicos, el cambio climático, los movimientos migratorios, digamos, la geopolítica ha variado mucho, incluso en nuestro entorno, y todo eso lleva pues a que las medidas que en el año 91 se diseñaron y que aparentemente resolvían el problema del encaje canario tienen que ser revisadas, y creo que bueno, ese desafío me resulta bastante atractivo, y por eso estoy aquí ahora, no por cualquier cosa, sino por buscar un hito, ¿no? Un cambio, no diré histórico, pero sí contribuir a que esa reflexión, por lo menos en campaña electoral, se produzca, y después hacer lo necesario en Bruselas para promover los cambios, ¿no?
Carlos Alonso es un europeísta de vocación, porque funcionario de la Comunidad Europea eres, ¿no? ¿Desde qué año?
Yo saqué la oposición en el año 99.
Ha cambiado mucho Europa del 99 a hoy, ¿eh?
Es lo que te digo, ¿no? Que hay una serie de cambios que tienen que ver pues con que la agenda europea, ¿qué significa eso? Pues todos los temas en donde la Unión Europea interviene y que
no son pocos, ahora iremos enumerando.
Pero que cada vez, además, son más, ¿no? Toda la gente, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? El cambio climático. La Unión Europea, todos sabemos que está pilotando en la escala global una serie de transformaciones para promover la descarbonización, o sea, evitar las emisiones de CO2, y eso está provocando cambios en todo, en el transporte marítimo, cambios en los sectores productivos tradicionales en Canarias que están obligados a descarbonizar, también en materia de riesgos y cómo atenderlos. Hoy hay una información que sale en la prensa sobre cómo las calimas en Canarias se han hecho menos frecuentes pero más intensas, y eso también está afectando a muchos elementos, bueno, pues que tienen que ver, por ejemplo, con las temperaturas, con la visibilidad para nuestra conectividad. Es decir, hay muchos factores que están cambiando, y bueno, a mí me ha... Para mí es atractivo estar en la reflexión y en la gestión de esos cambios, ¿no?
Se encuentra Carlos Alonso como dentro de CEUS, lo voy a leer porque no, Coalición por una Europa Solidaria.
Sí, nosotros hemos decidido, ya es algo...
La segunda vez que vais con ellos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tradicionalmente Coalición Canaria ha ido coaligado con partidos nacionalistas del Estado español, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una visión común de Europa, que es una Europa de los pueblos, ¿no? Muchas ocasiones hablamos, y efectivamente tiene una relevancia, porque al final una parte importante de las decisiones la toma el Consejo, que es donde están representados los estados, como España, pero también pensamos que la singularidad, la diversidad de Europa debe tener cabida, ¿no? Y por eso vamos coligados con partidos como el PNV, con partidos como el PI de Mallorca, que es un partido de centro nacionalista, de centro derecha nacionalista, o Geroa Bai, que también es un partido nacionalista en Navarra, ¿no? Digamos, nos sentimos cómodos, cada uno, digamos, en su espacio, defendiendo una Europa diversa. De hecho, el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Bueno, pues nosotros hemos hecho uso de ese lema para ir conjuntamente en una coalición que digamos, representa esa diversidad, ¿no? Nosotros, como región ultraperiférica, tenemos elementos singulares, también Baleares como islas también singulares, la Comunidad Autónoma Vasca, igual que Navarra, por su carácter foral, también tiene elementos singulares dentro de ese esquema europeo y vamos cómodos porque tampoco hay intereses contradictorios. Y bueno, tenemos una historia de relación con esos partidos que nos lleva a estar en esa coalición, ¿no?
La circunscripción es única, con lo cual vale lo mismo un voto en La Gomera que un voto en Soria.
Sí, efectivamente, no ocurre como en otras elecciones en donde, como sabes, la circunscripción es o municipal o insular o provincial. Aquí es, efectivamente, es el conjunto del Estado español la circunscripción, por tanto, como dices, cualquier voto vale. Votos que recibamos pues en Salamanca, en Soria, en Galicia, pues son equivalentes, suman a los que podamos recibir aquí en Canarias, ¿no?
Eso tiene sus ventajas, pero tiene también sus inconvenientes, porque a pesar de que vamos en coalición o que vais en coalición con otras formaciones nacionalistas del Estado español, el primer diputado es caro y el segundo lo es aún más. Yo no sé si estoy en lo cierto, pero si el nivel de participación es similar a las últimas elecciones, el primer diputado estaría en torno a los 300.000 votos y el segundo estaríamos cerca de los 600.000. Coalición Canaria, si aprieta bien los dientes y todos los simpatizantes y los no simpatizantes votan, llegar a 100 y pico mil votos va a ser complicado, pero son necesarios cada uno de ellos.
Sí, efectivamente, porque bueno, se aplica la ley DON, que efectivamente hace que por la suma de los votos aplicando los restos pues es complicado, es complejo, ¿no? Y más o menos la cifra que nosotros estamos manejando está en ese entorno, ¿no?, de unos 600.000 votos para conseguir dos eurodiputados, pero es posible. Nuestros cálculos nos llevan a que efectivamente, si en Canarias tenemos una buena participación y un buen registro electoral, junto a los votos que consigamos en el resto del territorio español, porque bueno, prácticamente el primer escaño sí lo tenemos asegurado, sobrarán votos, entre comillas, de esa rastra a nivel estatal, a nivel peninsular, y eso nos lleva pues a que estemos cerca de ese segundo eurodiputado, ¿no?, que es donde yo me sitúo porque voy al número 2 en la lista.
Bueno, pues ¿por qué no ha sido capaz Nueva Canaria de entender que era tan importante? Porque se habla mucho de la presencia de un representante canario o nacionalista canario en el Congreso de Diputados. Lo tenemos con Cristina Valido. Ya nos gustaría a muchos que vivimos aquí tener alguno más. Pero no ha sido capaz Coalición Canaria de convencer a Nueva Canaria que era mucho más importante tener un representante nacionalista canario que ir en contra de la ultraderecha europea, ¿no? A mí me sorprendió mucho el argumento de Nueva Canaria, prefiero ponerle freno. No sé cuánto freno le va a poner Nueva Canaria a la ultraderecha en Europa.
Bueno, son argumentos que se usan como excusas, ¿no? Nosotros en su momento, hace cuatro años, fuimos enormemente generosos cediendo nuestros votos para que en Las Palmas pudiera haber un diputado de Nueva Canarias, porque pensamos que era la manera de tener más presencia en el Congreso de los Diputados, y aquí hubiera sido lógico a la inversa, porque ellos no tienen ninguna posibilidad de conseguir y sus votos hubieran sumado para que Canarias tuviera otro eurodiputado. Hay que pensar que los eurodiputados que están en las fuerzas nacionales, Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar, ya solo salen con los votos nacionales porque van en puestos de salida y por tanto no necesitan ni un solo voto de los canarios. La manera de optimizar la presencia canaria en Bruselas es apoyar a Coalición Canaria, porque es el que tiene probabilidades de salir para aumentar la presencia canaria en Bruselas. La candidata de Nueva Canarias va en el puesto 20, o sea, es algo que no tiene ninguna posibilidad, y lo lógico hubiera sido sumar en vez de sumar a Yolanda, sería sumar con Coalición Canaria, que es la suma más razonable, ¿no? Donde más réditos puedes obtener. Porque yo estoy seguro que si empiezas a mirar lo que están proponiendo ellos respecto a Europa, es muy parecido a lo que decimos nosotros.
Con respecto a Canarias, sí.
Con respecto a Canarias no habría problema.
Hablamos de Nueva Canaria, sumar ya un poco se distorsiona.
Sí, efectivamente, estamos hablando de Nueva Canaria. Después, por otro lado, nosotros no estamos enclavados en la extrema derecha. Nuestra coalición está dentro del grupo liberal, que es el tercer grupo más importante de la Eurocámara, es decir, con capacidad para influir junto al Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata. El tercer partido es Renew, que es el Partido Demócrata Europeo, donde estamos nosotros enclavados, que es el tercer partido en la Cámara ahora y probablemente lo sea a partir del 9 de junio. Por tanto, tenemos capacidad también para influir en ese grupo. Y desde luego somos los principales valedores de no ir con la ultraderecha. Ya hemos visto cómo el Partido Popular Europeo sí está, digamos, haciendo
apertura, ¿no? Una línea aperturista.
Con Meloni, ¿no? En Italia.
Y von der Leyen diciendo que los cordones sanitarios que...
Claro, ella lo que busca es...
gobernar Europa.
Gobernar Europa y tener una alianza flexible, ¿no? Que incluya a partido de extrema derecha de Italia, ¿no? Pero nosotros no, o sea, es que eso es una excusa para... Pero bueno, yo creo que...
Es una excusa porque Nueva Canaria no sé, pero Coalición Canaria sí ha dicho claramente que con Vox ni a recoger
sí, por eso, que, la plaza. Por eso digo que lo de Nueva Canaria es una excusa, pero también tiene mucho que ver con su reflexión interna, como hay una serie de personas que todavía están paralizando el proceso de renovación en Nueva Canarias, de confluencia con Coalición Canaria, que yo creo que se debe de producir a medio plazo, porque es lo que nos va a dar más fortaleza, ¿no?
Es una pena que no se haya producido en estas elecciones europeas, pero ya te digo que algún afiliado y cargo de Nueva Canaria sé que te va a votar. Así que, por mucho que lo intentes, prefieren votar a CEU que votar a Sumar.
Es que es así, porque al final... nosotros priorizamos Canarias frente a cualquier... nuestro eje principal es el eje territorial. Nosotros queremos huir de esa polarización que se está generando, promovida por el Partido Socialista, fundamentalmente, que tiene después su respuesta en el Partido Popular. Lo estamos viendo a escala nacional, que además está comiendo en esta campaña, incluso en los inicios, el debate importante, que es el debate europeo, esto que estábamos hablando antes, de la necesidad de definir una nueva Europa, de la necesidad de que Canarias, en esa definición, tenga una posición apropiada, adecuada, y estamos intentando huir de ese debate territorial ideológico. Para nosotros el debate importante es el debate territorial, y la mejor manera de conseguir eso es que votando a Coalición Canaria, porque es el que tiene oportunidades de estar en Europa, en Bruselas, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es importante que los oyentes de esta casa, de Gente Radio, que están concentrados básicamente en el norte, pero también tenemos oyentes en la península, ¿eh? e incluso fuera de la territoria nacional. No muchos, pero los tenemos. Sean conscientes de que este próximo 9 de junio nos jugamos mucho, que Canarias le va mucho en la representación que tengan en Europa. Entre otras cosas, por eso que acaba de decir don Carlos Alonso, que es que el eje vertebrador de las políticas tenga que ver o tenga como prioridad no aventajar a otras comunidades, sino defender lo que realmente necesitamos o derecho tenemos por ser una comunidad ultraperiférica con una singularidad específica y con unas necesidades para tener los mismos derechos. ¿Cómo van a enfrentarse a esta campaña electoral para robarle votos habituales del PSOE y del PP? Porque se necesita gente que tenga conciencia de que estamos hablando de clave europea y que ahora más que nunca necesitamos una voz canaria en
Bueno,
en Bruselas.
Lo más importante es que la gente piense que estas elecciones no son intrascendentes, al contrario, son muy importantes como europeos, porque al final hay una partida de juego que se está desarrollando a escala global, en el tablero global, entre distintas potencias, Europa, Estados Unidos, China, Rusia. Hay nuevos asuntos que están encima de la mesa que nos afectan como europeos, incluso hasta el riesgo de la seguridad, que parecía que lo teníamos ya superado, ¿no? Una sociedad del bienestar, democrática, libre, que podía enfrentar cualquier problema, pero mira, tenemos una guerra a las puertas de Europa, ¿no? En Ucrania.
Y otra aquí cerquita en África.
Y esa te iba a mencionar. Y otra aquí cerca, en el Sahel, que también tiene problemas, que está detrás de buena parte de los movimientos migratorios, ¿no? Que nos están afectando. Eso es lo primero, ¿no? Que la gente piense que Europa es importante y que además es más importante para Canarias aún.
Va a haber avances en seguridad común en esta legislatura.
Claro, pero voy a poner ese ejemplo, ¿no? cuando decimos que Canarias tiene una particularidad, la estamos viendo también en materia de seguridad, porque todos los focos ahora están concentrados en lo que acabas de decir, en establecer un reforzamiento de la capacidad de defensa de la Unión Europea de manera autónoma, porque hasta ahora pues ha estado muy apoyada en la OTAN, con apoyo de Estados Unidos, tecnológico, financiero, industrial, pero Europa se ve que necesita tener más autonomía porque el riesgo de guerra es más potente, ¿no? Y eso va a ser un elemento clave aumentando el gasto en una defensa estratégica, ¿no? Pero si miramos solo a los intereses del continente, pues estaríamos sí focalizados en el riesgo que supone Rusia, pero es que aquí tenemos un riesgo aquí muy cerca, 400 kilómetros, con países como Mali, Chad, que han tenido recientemente golpes de Estado, están expulsando a las potencias europeas y occidentales de la zona. Ahí está entrando Rusia a través de los destacamentos Wagner, ¿no?, que están protegiendo esos golpes de Estado, con un interés estratégico también vinculado a la extracción de materiales necesarios, tierras raras, materiales preciosos, etcétera, con el yihadismo que está alrededor de todo eso, ¿no?, con el riesgo que puede suponer desde el punto de vista terrorista. Y eso está a 400 kilómetros de Canarias. Entonces, si no hay una mirada desde Canarias específica a los problemas de seguridad, pues no, podemos tener una debilidad. Por eso digo que...
Es muy importante que se tenga en cuenta Canarias. Además, claro, la OTAN no nos tiene tan bien considerado como lo debería, ¿eh?
Claro, por eso digo que la situación de Europa está cambiando, hay nuevos elementos, nuevos desafíos, y en esos desafíos siempre, y te digo, y además lo subrayo porque es así, siempre va a tener una componente canaria. Si no estamos defendiendo esa singularidad, pues podemos tener problemas, ¿no? Por eso decía que lo que en el 91 definimos como una solución para Canarias dentro de la Unión Europea, ahora probablemente tengamos que buscar cambios, y para eso hay que estar ahí, porque además te digo otra cosa. El Parlamento en los años 90, a principios de siglo, incluso antes del Tratado de Lisboa, tenía una función mucho más marginal. El Parlamento Europeo, sí, votábamos, pero su capacidad de decisión era muy limitada, era un órgano consultivo. Después del Tratado de Lisboa, casi todos los procedimientos que lleva a cabo la Unión Europea, que dan lugar a directivas, a reglamentos, a decisiones, es decir, procedimientos legislativos, igual que las leyes españolas, Europa hace leyes, y esas leyes ahora ya tienen en cuenta la posición del Parlamento, porque son por codecisión, que es el procedimiento que se establece en la Unión Europea, en donde el Consejo, que son los Estados miembros, y el Parlamento, que es el voto que nosotros damos, el voto ciudadano, codeciden, colegislan. Por tanto, si antes era simplemente un órgano consultivo que tenía menos relevancia, ahora la tiene y mucho. Y esos temas que estamos hablando ahora, el de la seguridad, el del cambio climático, el tratamiento de la agricultura, las nuevas perspectivas financieras del año post-27, todo eso en el Parlamento se van a decidir, y para eso tenemos que tener una voz, una palanca canaria que ayuda a que los temas de Canarias progresen, ¿no?
Es tan importante, de verdad, yo cada día lo tengo más claro. Pero vamos a hablar de la inmigración, porque la inmigración también, tenemos un presidente del gobierno que dice que nuestra ruta, cuando habla de la del Mediterráneo, porque debe ser que la de Canarias es la de ustedes, no la ha tenido en cuenta. A mí me preocupa mucho que esa falta de conciencia de que por aquí, por Canarias, entran bastantes más gente, bastantes más inmigrantes, bastantes más personas que por Ceuta y Melilla o por vía mediterránea en el territorio nacional español. Pero es que en Europa probablemente ya, si en España no nos tienen en cuenta, en Europa menos, ¿no? Y hay una entrada muy importante de inmigrantes que va a ir a más, por esto que estamos hablando del problema geopolítico en el Sahel, que realmente no ha tomado conciencia Europa de que esta puerta de entrada hay que darle un tratamiento singular, ¿no?
Y el gobierno de Canarias ha intentado levantar la mano, llamar a las puertas de Bruselas, estar ahí para que haya efectivamente unas medidas particulares, pero por ahora efectivamente el resultado es escaso. Es verdad que hay un pacto europeo que se va a poner en marcha a partir de este próximo mandato. De hecho,
no está del todo consensuado, ¿no? Hay...
Bueno, ha sido un acuerdo de mínimos, ¿no? Y de hecho esta semana...
Que habrá que desarrollar en esta próxima legislatura.
De hecho, esta semana ya se han publicado los reglamentos que conforman ese acuerdo, que afectan a muchos elementos, menores no acompañados, derecho de asilo, flujo, digamos, actividades de regulación para contener esos procesos. Hay algo que a nosotros nos falta en ese esquema, que es atender en origen el problema, ayudar a que haya un mayor crecimiento, mayores oportunidades para limitar, reducir o que ese proceso migratorio no sea tan violento desde el punto de vista de números.
Sea más ordenado, ¿no?
Sea más ordenado.
Bueno, que vengan a demanda, como que sí, nos necesitamos, que esa es otra, ¿no?
Sí, por otro lado, sí necesitamos. De hecho, una de las cuestiones que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, lo hizo Fernando Clavijo en su visita reciente a Bruselas, es que Europa desplace a Canarias una plataforma de formación para los jóvenes africanos, ¿no? Que tengan de esa manera más oportunidades y que no sea un proyectito, ¿no? Sino que sea una agencia europea para la formación, para la cualificación de personas en África, que efectivamente permita habilitar a esas personas o bien para desarrollar su actividad, su vida en África, o bien incluso pues para que tengan ese proceso de la posibilidad de llegar a Europa de una manera más razonable, ¿no? Y no jugándose la vida como está ocurriendo en el flujo de la ruta atlántica, ¿no? Que es la más importante y la más peligrosa, no solo para llegar a la costa desde la tierra en África, y ahí también hay mafias, hay terrorismo, hay violaciones en todo ese tránsito, ¿no? Pero es que después cogen un cayuco y tienen una probabilidad muy alta de fallecer, de morir. O como ha ocurrido en alguna ocasión, hemos visto algún cayuco que no ha cogido tierra en Canarias y ha terminado a Brasil, ¿no?
Y cadáveres que van llegando a la costa de La Gomera. Es decir, no sabemos la tragedia, el tamaño de la tragedia.
Efectivamente, y eso tenemos que ponerle medida, solución. El pacto, pues bueno, nosotros somos pragmáticos, es difícil conseguir acuerdos, está encima de la mesa, hay que ponerlo en marcha. Nosotros decimos, vale, bien, ya se ha adoptado, en este mandato hay que ponerlo en marcha y hay que tener especial consideración a Canarias en la puesta en marcha de ese pacto migratorio. Pero además hay que buscar medidas, sobre todo en origen y sobre todo en materia estratégica, también atender la realidad de Mauritania, que es un estado que se ha creado desde hace poco, porque es una sociedad nómada, que tiene dos grandes polos, Nouakchott y Nouadhibou, que son, digamos, los elementos urbanos de ese estado, pero la presión que puede tener poblacional, yihadista, puede hacer fracasar ese estado. Y tenemos que ayudar a construir un estado que dé servicios, que no sea un estado fallido. Senegal, lo hemos visto también, los problemas que ha habido el año pasado como consecuencia de las elecciones. Bueno, pues también tenemos que ayudar a que ese estado se desarrolle y sea capaz de generar servicios y calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? Y después lo que hemos hablado del Sahel. Todo eso también tiene una componente geoestratégica que Bruselas no puede estar ausente. Tiene que mirar de manera particular. Por eso también proponemos una conferencia internacional para tratar el problema migratorio, lo cual incluye los temas de seguridad y geoestrategia, con donantes, reforzar los proyectos de cooperación con esos países para lograr que en origen el fenómeno migratorio tenga otras características no tan violentas, ¿no? Desde el punto de vista de los propios migrantes que se juegan la vida, y es un drama terrible, y desde el punto de vista del flujo, ¿no? De cómo eso altera pues situaciones en La Gomera, en el Hierro, ¿no? Como hemos visto este año pasado. Se prevén que este año el Ministerio del Interior ha hecho una estimación aproximada de que va a casi duplicar el número de migrantes que vienen por Canarias, ¿no?
Llegar casi a 70.000 personas,
¿no? Y como tú dices, esos son los que llegan, y todo el drama humano de las pérdidas de vidas que se producen en esa ruta es terrible, terrible, terrible.
Y si se acerca uno al problema, a las experiencias de cada una de esas personas migrantes, se lleva una sorpresa, porque detrás de cada inmigrante hay una historia durísima.
Sí, sí.
No se puede contemplar simplemente el hecho de decir, vienen 70.000, no es que cada uno de esos 70.000
tiene una historia
tiene
detrás.
Una historia, sí, detrás. Sí, y sí. Son espeluznantes algunas de ellas.
Sí, sí. Pero bueno, niños, bebés. El otro día coincidía con...
Y chavales de 13 años que vienen solos, sí, sí, como punta de lanza de una familia que han dejado atrás, con, sí, un móvil, con el objetivo de ganar dinero cuanto antes, sí, sí, para mandar dinero para allá. Esas cosas que son tremendas.
El otro día coincidí con un amigo, un compañero del Hierro, que ha cogido un bebé, que tiene 2 años y que llegó una patera solo.
¿Tiene más? ¿Porque la madre murió en el trayecto?
Probablemente, ¿no? No sabemos, ¿no?
Pero bueno, hay que ser humano antes que nada. Hay muchísimas cosas de las que hablar en Europa, pero hay dos cosas que no se nos pueden quedar atrás y se nos pasa el tiempo. Una es el reto demográfico, que tendremos que pedir ayuda a Bruselas porque al estar dentro de la Unión Europea no podemos limitar el tránsito de personas ni permitir que cualquier ciudadano de la Unión Europea se implante o se instale aquí de manera definitiva. Y otra, tan importante o más, que es el tema del sector primario, la ganadería, la agricultura, la pesca, todo lo que tiene que ver con el POSEI, que depende de muchas familias y mucha parte, parece que no, pero una parte del PIB canario está dentro del sector primario. Ahí también tenemos muchas cosas que hacer.
Sí,
¿no?
El reto demográfico nuevamente es un ejemplo de otro tema que es nuevo en la agenda y que tenemos que definir cómo hacer, porque lo que es evidente es que Canarias en los últimos años ha crecido enormemente en la población. Hay islas como Fuerteventura que han duplicado su población en apenas 25 años, ha pasado de 60.000 habitantes a 120.000, pero es que en el año 90 tenían 30.000. Es decir, que es que
se multiplica por 4 prácticamente en 30 años.
En 30 años, ¿no? Y eso es general para el conjunto de Canarias. En Tenerife lo tenemos también muy evidente porque hemos aumentado mucho la población. Y eso genera problemas desde el punto de vista de los ecosistemas, del espacio y del territorio, pero también de equipamientos. Congestión en la movilidad, problemas hídricos. Tenemos 3 islas en emergencia hídrica, ¿no? Que tiene también que ver no solo con la población, sino con la situación climática, ¿no? Después las cuestiones que tienen que ver con la sanidad. Se han multiplicado enormemente las demandas de asistencia sanitaria. Date cuenta que en Tenerife al mes hay 1.200 cartillas sanitarias nuevas. Eso significa que al año son 15.000 nuevos personas que demandan servicios sanitarios. Es decir, es una presión que tenemos que conducir de alguna manera y obviamente eso tiene que ver con cómo digamos definimos las personas que nos llegan, porque ese crecimiento no es un crecimiento vegetativo, no es el resultado de los fallecimientos y nacimientos que hay en Canarias,
que aquí somos deficitarios,
que es, efectivamente, que fallecen más personas a las que nacen, con lo cual tendríamos un crecimiento vegetativo negativo. Viene provocado por la llegada de personas del resto de la Unión Europea y del resto del mundo, básicamente de América, ¿no? Que digamos el gran flujo viene de América del Sur y el resto de la Unión Europea. Tenemos que buscar la manera de acomodar eso, ¿no? Y por eso estamos hablando de ley de residencia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues hay que estudiarlo con la Unión Europea porque, como tú dices, eso puede afectar a la libertad de movimiento de personas. Estamos proponiendo medidas como restricciones para la adquisición de segundas residencias o también en la medidas fiscales que graven de una manera más intensa, que aumenten los impuestos al que viene nuevo. Porque ese que viene nuevo, pues va a consumir más recursos de la isla. Tiene impactos territoriales, tiene impactos en equipamientos. Bueno, pues que venga y se busque una fiscalidad. Y en el marco europeo se pueden hacer esas cosas. Hay que estudiarlas bien.
Es el sitio donde hay que hacerlas.
Claro, efectivamente. Por eso en la agenda europea este tema está nuevo. Y después los temas, los sectores tradicionales, la agricultura. Bueno, ahí también hay cuestiones relevantes que tienen que ver primero con el aumento de los recursos a los que destinamos a esos sectores. ¿Por qué? Porque en el año 2000 las ayudas que tienen esos sectores, su cuantía se definió aproximadamente en el año 2006. Fue la última modificación que hubo de la ficha financiera. Claro, del año 2006 al año 2023, no me digas tú que no han aumentado los costes de producción. Si a ti y a mí se nos ha aumentado el coste de la vida, pues imagínate un agricultor que tiene que importar insumos, los costes laborales han aumentado el coste del agua, es decir, todo un conjunto de incrementos.
La descarbonización, que también tiene su coste.
Que tienen que asumir. Eso supone, se ha estimado por parte del gobierno de Canarias, de un incremento de un 50% entre el 2006 y el otro. Y la ficha financiera, las ayudas que se daban para cubrir esos costes adicionales, está congelada. Bueno, un primer elemento, que además ya lo estamos llevando a Bruselas a través del gobierno de Canarias, es un aumento de la ficha financiera del POSEI, que es ese instrumento que ayuda a los agricultores a cubrir sus costes, de un 30% y pico, casi, para llevar a una ficha de 360 millones de euros, ¿no? Que es mucho dinero para esos sectores, ¿no? Pero es que además, tú hablabas de la descarbonización. pues el sector se ve enfrentado a una serie de desafíos que tienen que ver pues con la reducción de los problemas hídricos por la sequía, el aumento, antes hablamos de las calimas, de las temperaturas, la necesaria descarbonización para que emitan menos emisiones de CO2. Todos esos elementos hacen que el sector tenga que hacer una transformación productiva, ¿no? Incluso con la aparición de nuevos cultivos que ahora
se están transformando, presente,
efectivamente.
Por cambio de temperatura, por necesidad de agua, es decir,
efectivamente,
el agricultor va buscándose
la vida, y eso hay que empujarlo, ayudarlo, acomodarlo, ¿no? O la competencia que tiene de países terceros. A nosotros se nos exige una serie de condiciones que están bien, como productor europeo, que tienen que ver pues con condiciones laborales, ambientales, sanitarias, etcétera, que no se piden a los productores que introducen desde otros países, Marruecos, Sudamérica, otros países que introducen productos agrarios que compiten con los nuestros. Es como si a ti te dicen, no, tú tienes que cumplir una serie de condiciones y después vas al mercado y con el productor que vende en el mismo sitio que tú, no tiene esas condiciones, claro, pues tiene mejores precios que tú. Y por tanto, es una competencia desleal. Y eso es lo que...
Y con lo que cuesta la cesta de la compra, pedir a la gente que compre producto local cuando vale el doble que él.
Claro, entonces...
Es complicado.
Tenemos que buscar la manera de que haya una compensación a eso, lo que nosotros llamamos cláusulas espejo. Oiga, y se entiende bien, ¿no? Lo que le piden a un productor español o canario,
se lo piden al que venga
de fuera. Yo entiendo, y es así, porque en el germen de la Unión Europea está la libertad de comercio para la propia Unión Europea. Date cuenta que nosotros construimos un mercado interior quitando barreras al comercio entre los países de la Unión Europea para que se pudiera comerciar, para aumentar el crecimiento económico. Y eso funcionó desde los años 50, cuando se construye la Unión Aduanera y después el mercado interior. Y además esa visión de la Unión Europea la ha exportado a otros bloques, teniendo acuerdos comerciales liberales con el Mercosur, que es Sudamérica, con países de África a través de los acuerdos ACP, es decir, para liberalizar el comercio como fuente de crecimiento. Pero también estamos imponiendo una serie de condiciones que tienen que ver con la descarbonización, con niveles sociales, con el pilar social. Pues eso nos lo piden a nosotros, pídeselo también al que compite. O sea, esas dos almas, el alma liberal y el alma librecambista, ¿no? Y el alma de un estado de bienestar, de ser responsable con el planeta, también tienen que combinarse. Y entonces al agricultor hay que tratarlo de manera que podamos tener esas compensaciones, ¿no?
Se ha hablado así un poco de pasada y poco, me parece, de lo que eso significa que Canarias sea una región ultraperiférica con un REF que viene asociado a esa condición de ultraperiférica, garantizado también por la Unión Europea, no en la Constitución Española, pero sí por el Parlamento Europeo. ¿Crees que es el momento de darle una vuelta de tuerca al REF, de plantearse si realmente con la zona CEC tenemos bastante, o a lo mejor hay que dar un paso más hacia aquellos puertos francos que tanto algunos echamos de menos en Canarias? Yo cuando vine hace 33 años, aquí había puerto franco y se notó muchísimo la diferencia en el modelo económico una vez que desapareció esa figura. Y algunos lo echamos de menos, es decir, ese modelo económico igual no estaba mal. ¿Se plantea Coalición Canaria empezar a abrir esa caja de Pandora y darle un paso, una vuelta de tuerca más a ese REF?
Mira, vamos a ver, está dentro de la nueva agenda de Canarias, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú sabes, el comercio electrónico cada vez tiene un mayor desarrollo.
Y tenemos un hándicap muy grande en Canarias.
Y tenemos barreras para eso, ¿no? Entonces, estamos reflexionando en propuestas que nos ayuden a eliminar esas barreras. Que a pesar de tener un régimen fiscal propio, que viene derivado pues de una imposición indirecta, ¿no? El IGIC con tipos más bajos que en Península, el tipo general en Península es el 21%, en Europa, ¿no? El IVA, nosotros tenemos un tipo del 7%, eso es una ventaja porque tenemos una menor fiscalidad. También tenemos lo que llamamos la franquicia del consumo, que de alguna manera recogía el elemento histórico del puerto franco, de manera que las últimas fases del proceso productivo, la venta al consumo, no está grabado, eso es lo que llamamos franquicia al consumo. Manteniendo esos elementos claves, podamos ayudar técnicamente, y eso es posible, a que los intercambios entre entre el resto de países de la Unión Europea y Canarias en relación al comercio electrónico no están sometidos a las barreras fiscales que hoy por hoy hacen que cuando tú traigas un producto como consumidor de Europa, pues tienes muchísimos problemas, ¿no? Porque hay que hacer un ajuste en frontera, que no existe.
Las aduanas. Hay aduanas que, y aduanas financieras.
Fiscales, porque fiscales. Realmente no hay aranceles. O sea, entre Europa y nosotros no hay aranceles.
De hecho, es aleatorio. Tú mandas un suéter hecho manufacturado aquí en Canarias a para regalárselo a un sobrino que tiene tal, y a veces
claro, pues
le cobran, a veces no. Eso, no sabes qué va a pasar, ¿no?
Eso está muy arreglado a nivel europeo. Cuando alguien consume un producto que está fabricado en Francia y lo consume en España a través de online, ¿no? Está muy arreglado y no tiene ningún problema. Queremos que eso también pase en Canarias, ¿no? Y hay formas de hacerlo.
Yo te conté una anécdota. Yo pedí una vez, bueno, pedí no, esto porque no pude pedirla, pero estaba buscando una bandera de las siete estrellas verdes en una plataforma de comercio electrónico y no me la mandaban a Canarias. Sí, a ver quién puede comprar una bandera.
Es bastante paradójico.
Bueno, total, ¿no? Me resultó gracioso, digo, increíble, ¿eh? ¿Hasta qué punto?
Sí, todos sabemos que muchas veces pues aprovechas que tienes a algún conocido, familiar en la península, lo pide él y.
Pero después tienes la sorpresa que si cuando llega aquí, ¿te cobran o no te cobran? Sí, que tampoco hay una regla de tres sencilla.
Por eso digo que esta es una de las,
eso es importante,
de las propuestas que llevamos, pero en general también una revisión del REF fiscal, porque como te decía antes, pues fue definido hace 30 años.
Hay que acomodarlo a la actualidad, cambia mucho.
Hay que acomodarlo a la actualidad, ¿no? Hay un tema que nosotros llevamos también en el programa, y es que yo te he dicho como varias cosas, ¿no?, de esa agenda, ¿no?, nueva. Una es que la agenda europea ha cambiado, es más intensa en seguridad, en cambio climático, y entonces la especificidad de Canarias tiene que ampliarse. Porque los temas, el menú de la Unión Europea se ha ampliado y en ese menú Canarias tiene que tener sus platos propios, por un lado. Después está la demografía, que es un tema específico que tenemos que trabajar en una escala europea por la libertad de movimiento de personas. Ese es otro elemento clave de la nueva agenda. El tercero tiene que ver con la actualización del REF, que también está en el programa como un elemento clave de esa revisión del modelo de Canarias. Y el cuarto, a mí me parece muy interesante, y es un reequilibrio de las medidas que Canarias tiene en la Unión Europea, de forma que junto a las medidas para apoyar a los sectores productivos que necesitan apoyo porque tienen costes adicionales y no son competitivos, el sector agrario necesita ayuda para hacerlo, para compensar su situación desfavorable, que además también tengamos medidas cada vez más intensas en favor de sectores en donde la situación de Canarias, su geografía, su posicionamiento, su capacidad, haga que esos sectores sean competitivos, y que la ultraperiferia no sea solo una fuente de compensación de hándicaps, sino que sea un activo para que sectores que ayuden a crecer, a generar empleo, a diversificar la economía de Canarias, se desarrollen. Porque eso es lo que va a lograr, va a ayudar a que un problema que hemos tenido en los últimos años, y es la pérdida de renta per cápita, en la Unión Europea el crecimiento económico ha sido más intenso que el nuestro, en parte también porque la renta per cápita ha venido muy afectada por el aumento de la población en Canarias, pero hemos perdido posición. Antes estábamos en términos de PIB per cápita, es decir, de riqueza producida por habitante en Canarias, estábamos en el torno del 85% de la Unión Europea. Ahora estamos muy por detrás, hemos perdido muchos puntos en esa carrera de convergencia, y eso tiene que ver con que no hemos sido suficientemente capaces de generar nuevos sectores competitivos, generen empleo, que ayuden a la innovación. Por tanto, ese reequilibrio entre sí, medidas para apoyar sectores tradicionales, incluso reforzándolas, como te he mencionado respecto a agrícola, pero también medidas para apoyar sectores en donde la Unión Europea pueda tener en Canarias campeones, como se dice en europeo, ¿no? Campeones europeos, European Champions, que sean sectores de punta, utilizando a la Unión Europea programas, ayudas, para que en vez de ser solo región ultraperiférica, seamos un activo ultraperiférico. Que la Unión Europea nos utilice para desarrollar sectores muy competitivos, ¿no?
Además, somos un sitio estratégicamente, no solamente porque seamos tricontinental, también somos...
Mira, te pongo ejemplos. Bueno, el sector audiovisual, que está creciendo mucho, que tiene muchos elementos competitivos aquí en Canarias. El sector de todo lo que es la economía azul, es decir, todo lo que tiene que ver con el mar. Por ejemplo, la reparación naval en Canarias se puede desarrollar, ya existe y se puede impulsar muchísimo más.
Ese es más bonito los barcos que vengan a repararse, no solamente plataformas, que son muy feas.
Efectivamente, pero bueno, ahí hay muchos proyectos que están, el sector aeroespacial, que también tiene...
Y todo lo que tenga que ver con economía circular, ¿no? Porque somos una situación, somos islas, con lo cual aquí mejor que nadie para hacer experimentos de autosuficiencia energética, de reciclado.
Sí, sí, y es verdad que la situación de Canarias es siempre la misma. Estamos a 2.000 kilómetros, cerca de África, con una relación también económica con América. Esa posición está ahí, o sea, no, eso no cambia, los mapas siguen estando ahí. Pero la tecnología hace que esa posición cambie, porque no es lo mismo la distancia que había entre Canarias y América en época de la navegación a vela, que después cuando se desarrolló la aviación y nos desarrollamos turísticamente, o ahora, en donde la mayor parte de la economía se mueve por los datos, en donde la distancia no tiene relevancia, porque el movimiento es instantáneo, ¿no? Eso cambia, entonces tenemos que adaptarnos a esa realidad. Lo que había en el año 91 es muy distinto de lo que hay ahora. Por eso, por ejemplo, nosotros invertimos, cuando estaba en el Cabildo, muchísimo en cables submarinos para conectarnos.
Estamos muy bien conectados.
Sí, bueno, pues eso es un activo que tenemos que seguir utilizando para desarrollar sectores que nos ayuden a la diversificación, a una economía muy competitiva, y en eso también Europa tiene que tener respuestas especiales para Canarias.
Y es importante tener un eurodiputado en Canarias. Don Carlos, se nos va el tiempo, y yo quería, ya que estamos en campaña electoral, darle la oportunidad no solamente de pedir el voto a todos los oyentes de Gente Radio, a todos los canarios, sino el por qué hay que votar una opción nacionalista como Coalición Canaria frente a otras opciones que tienen.
Mira, siendo muy prácticos, los eurodiputados canarios que están en lisa, ¿no? Ya van a salir, tanto el representante del Partido Popular como el del representante del Partido Socialista, con los votos de los peninsulares.
Ya están,
porque están en puestos de salida y por tanto no tienen, o sea, que nosotros los votemos no va a alterar eso, van a estar. Entonces la mejor manera de que haya otro eurodiputado canario es votar a Coalición Canaria, y de esa manera vamos a ser más fuertes. Yo voy a trabajar con Juan Fernando, voy a trabajar con Gabriel y con todos, pero vamos a ser más fuertes si somos más eurodiputados canarios que si al final son solo dos. Yo creo que eso es una razón práctica. Y obviamente...
No es el momento de la ideología.
No, es de tener más recursos colocados en Europa para defender Canarias en estos momentos tan importantes. Yo, aparte de la buena relación personal que puedo tener con ellos, pues yo también entiendo que ellos están sometidos a una disciplina que yo no voy a tener. Mi disciplina son los canarios. Y eso también va a ayudar a que a veces ellos se muevan, porque estando alguien que...
Se sientan incómodos.
Que va un poquito más lejos, pues ellos también acompañan el camino. O sea que yo creo que si tenemos tres eurodiputados y votar a Carlos Alonso en Canarias es lo que permite eso, porque si no va a salir un peninsular. Si votan al PP o al Partido Socialista, lo que va a salir es un peninsular. Ya los canarios están. Si votan a Coalición Canaria, tienen la seguridad que va a salir otro canario. Y yo creo que los canarios se tienen que pensar eso, ¿no?
Y tanto. Y don Carlos, que vayan a votar, porque a mí me preocupa
mucho,
eso es
muy importante.
La abstención del próximo día 9, que va a hacer un día estupendo y lleno de sol, como viene siendo habitual aquí en Canarias. Carlos, te sigo invitando. Cuando pase el 9 de junio y cuando seas eurodiputado o no, ojalá que sí, te volveré a invitar.
Porque es bueno hablar, tener reflexión, que es lo que te decía, que a mí también me atraía de este proceso, ¿no? Reflexionar sobre el cambio que Canarias necesita.